Buenas tardes, don Tibosa, para vos, para la audiencia y la gente que trabaja contigo ahí en la radio.
Bueno, situaciones bastante peculiares y bastante llamativas, si es que podemos llamarlo de alguna manera, porque usted parece que no es que está tan de acuerdo con la actitud de algunos colegas suyos, los disidentes al menos, específicamente con Robert Acevedo y Eduardo Peta, senador.
¿En qué sentido?
Y usted dijo en algún momento que pareciera que ellos tendrían que hacer oficina, pero en la parte quemada ahí del Senado, ahí en el Congreso.
No, lo que pasa es que Ortigosa, la ciudadanía tiene que saber, se están pagando en este momento 4 alquileres para que Robert Acevedo, Pete y otros que estuvieron realmente el día de la quema del Congreso festejando la presidencia del Senado, tengan una oficina. O sea, fuera del Congreso se están alquilando 4 locales, y eso paga el pueblo paraguayo, eso no paga Eduardo Peta, no paga Robert Acevedo, eso paga el pueblo paraguayo. O sea, es fácil, se manda a quemar el Congreso, ellos festejaron y hoy día ellos hacen oficina en otros edificios que se están alquilando. Lo que yo dije esta mañana a la prensa es que ellos lo que tendrían que hacer es venir a ver esa parte donde se quemó, donde ellos eran la directiva en ese momento, eran los responsables de la seguridad de la casa, porque nosotros tenemos que saber, la ciudadanía tiene que saber, que existe una policía de la casa, se llama, de acuerdo a la Constitución Nacional, donde hay una policía que le responde única y exclusivamente al presidente del Senado. Sí. En este caso, Robert Acevedo. O sea que si esa noche se relajó la guardia y la gente pudo entrar a quemar el Congreso, es responsabilidad del presidente del Senado, de su vicepresidente y todo lo que componían la mesa directiva en ese momento y los que estaban con él festejando ahí en la presidencia. Entonces, eso es lo que yo había dicho esta mañana, que en vez de estar pagando 4 alquileres de edificios o de oficinas para que ellos tengan que ir ahí a no sé hacer qué cosa, lo que tendrían que hacer es venir a mirar esa parte que más, y tratar de solucionar eso y hacer su oficina ahí.
Ahora, esto no, ¿por qué esto sale recién a la luz y no ya en algún otro momento, senador?
¿En qué sentido? ¿Salía a la luz qué cosa,
por ejemplo? ¿Y esto que ellos están...?
Lo de la quema al Congreso fue público.
No, lo de las oficinas, que ellos están haciendo oficina en otro lugar.
Bueno, nosotros nos enteramos, hoy recibimos la administración. Hoy se hizo el corte administrativo y hoy nosotros recibimos. Nosotros hoy nos enteramos.
Claro, ¿van a hacer algo al respecto, senador, con relación a esto?
Y bueno, el administrador en este caso es el presidente del Senado.
Sí.
Si por mí fuese, yo suspendería esos alquileres y que vengan ahí. Que vengan a estar en los pasillos como estábamos nosotros también. Sí. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Hay que estar en los pasillos hasta que eso se solucione y se pueda arreglar todo. Porque es muy fácil propiciar para que la gente entre a quemar el Congreso y resulta que ahora te dan otra oficina en otro edificio y el pueblo paraguayo es el que paga con sus impuestos. Entonces, eso es lo que yo objeté.
Claro, ahora, senador, pero indudablemente y bien escondidito que lo tenían,
Y evidentemente que sí, porque alquilar con plata del Estado otra oficina es fácil. Entonces, paga el Estado paraguayo, paga los contribuyentes y bueno, se quemó acá y quemamos acá y bueno, vamos a alquilar otro nomás, que siga la joda. Esa es la realidad.
Claro, y ahora con más razón, seguramente van a ir saltando más casos, porque ahora que se hace esta, o que entra en funciones la nueva mesa directiva, ojalá que vayan descubriéndose casos como estos, porque es fácil de repente hablar y defender la ley, la constitución, pero sin embargo, y que como se dice había sido, se están haciendo otras cosas a obscuras.
Sí, porque yo no creo que la ciudadanía esté contenta sabiendo de que se están alquilando otras oficinas para que ellos puedan recibir a su gente y estar cómodamente en otras oficinas, cuando que el Congreso fue totalmente quemado y saqueado esa noche, donde ellos eran los responsables de la seguridad de la casa, como dice el reglamento, como dice la Constitución. Entonces, nosotros vamos a pedir también, seguramente, como estuvimos hablando esta mañana con el presidente del Senado, vamos a tratar de que sea la Facultad de Ingeniería, vamos a pedirle una ayuda al decano de la Facultad de Ingeniería, a los profesores de la Facultad de Ingeniería, que sabemos que son gente que no se van a prestar ni a uno ni a otro grupo, y que vengan a hacer un poco un dictamen de cómo está la estructura de ese edificio, porque nosotros no podemos basarnos en el dictamen de la casa aseguradora. La casa aseguradora, lógicamente, que va a decir que está todo bien y que es poco lo que falta repararse, porque ellos son los afectados que van a tener que pagar en este caso, ¿verdad? Pero por la seguridad de la gente que trabaja, de los funcionarios que están ahí y que van a volver a estar una vez que eso se habilite, tenemos que saber la realidad y no lamentar el día de mañana. Yo, por lo menos, y no creo que ninguno de los que integramos la mesa directiva hoy día vamos a querer ser responsables de una desgracia que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, vamos a pedirle a la gente, si Dios quiere, a la gente de la Facultad de Ingeniería que nos ayude. Lógicamente, si hay costos, vamos a ver nosotros mismos para tratar de solventar esos costos del trabajo que ellos van a hacer. Y vamos a pedirle que hagan un dictamen totalmente objetivo, como debe ser, y hacerse a través de un profesional. Y qué mejor que ellos, que son los representantes de una facultad tan prestigiosa como es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Entonces vamos a esperar, porque nosotros no podemos quedarnos con el dictamen que da la casa aseguradora, porque eso para nosotros no es un dictamen objetivo, puede ser un dictamen interesado. Yo no digo que sea así, pero no, tenemos nosotros motivos para pensar que así puede ser.
No, pero senador, usted creo que está tocando simplemente un punto que no puede ser no escuchado, no oído y tampoco considerado en cuenta, porque las aseguradoras van a jugar a su beneficio, a su favor, y tomando en cuenta de que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción pudiera hacer ese dictamen o hacer un trabajo a fondo, se preferiría mil veces contar con dictámenes bien objetivos por parte de esta casa de estudios.
Pero toda la vida, aparte de eso, la gente de la Facultad de Ingeniería, yo creo que no se va a prestar ni a uno ni a otro grupo político. Ellos jamás van a arriesgar esa imagen, esa trayectoria que ellos tienen como casa de estudios. Y nosotros creo que si ellos aceptan, vamos a aceptar nosotros también sin ninguna discusión el dictamen que ellos emitan. Pero eso se tiene que hacer con mucha seriedad, porque ahí va a haber gente, una vez que se habilite, mucha gente que va a estar trabajando nuevamente ahí, se recibe gente que viene del interior, a veces hay mucha gente que se cargan en los diferentes pisos, y si esa estructura no está bien, yo creo que va a ser una irresponsabilidad de nuestra parte habilitar eso, nada más que porque la casa aseguradora diga, no, esto vamos a hacer nomás una pinturita, vamos a cambiar una mampara, vamos a cambiar unos vidrios, que se rompieron, pero la estructura, no, vamos a tener, y no solo uno, dos y tres dictámenes, incluso si hace falta, y de acuerdo a eso que se hagan los arreglos necesarios y que se vea qué es lo que se va a necesitar, ¿verdad?
Y aparte hay que tomar en cuenta que fue un incendio de grandes magnitudes que pudo haber dejado daños que así a la vista quizás no se vean. Por ello creo que es necesario, no sé si de manera urgente, pero sí es totalmente plausible, un análisis a fondo de la situación en la cual está el edificio del Congreso.
Sí, nosotros hablamos esta mañana con el presidente del Congreso, en este caso el senador Lugo, y él también está bastante preocupado. Él quiere también tener la tranquilidad de un dictamen objetivo, de que se hagan las cosas como tienen que hacerse, no tampoco entrar en una cacería de brujas ni tratar de perseguir a nadie. No estamos tampoco nosotros para eso, pero tampoco vamos a estar apañando ni tapando cosas que se hicieron anteriormente. Nosotros vamos a pedir, a mí no me preocupa una auditoría administrativa, a mí lo que me preocupa es una auditoría de la situación del edificio en su estructura. Esa es la parte más urgente que tendríamos que ver y ir llevando adelante para que realmente se pueda hacer una reparación en forma de ese edificio.
Y principalmente para dar tranquilidad no solamente a los legisladores, sino también a todos los funcionarios que forman parte de la sede legislativa, senador.
Claro, a los funcionarios y a las personas que vienen, te vuelvo a repetir, la gente que vienen por trámites, por proyectos de leyes, que viene la gente del interior y a veces en grandes cantidades y bueno, están en los diferentes pisos, y eso no se tendría que permitir hasta que se tenga un dictamen de varias instituciones, así que no tengan ningún interés político.
Senador, cuando nos toca hablar con legisladores no podemos dejar de tocar varios temas, como indudablemente lo son las elecciones, las internas que se vienen, faltan muy poco. ¿Cómo está viendo usted el escenario político de cara a unas elecciones que prometen ser bastante intensas y bastante duras?
Bueno, nosotros en lo que respecta a mi partido, que es el partido 1C, vamos a tener, así como dice la ley también, una interna simultánea con todos los partidos, y nosotros también vamos a aprovechar para renovar nuestras autoridades de la Junta Nacional a nivel país, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que realmente en los otros partidos sí van a existir internas bastante difíciles, que yo creo que van a ir dejando muchas heridas que van a costar seguramente cicatrizar en 2 o 3 meses. Y bueno, eso es lo que a veces la gente de la clase, que componemos la clase política, no queremos entender. Salimos con agresiones contra uno u otro grupo, y luego por el sistema DON, cuando integramos todos juntos, tenemos que salir a recorrer todos juntos, y la gente ya no cree en la clase política. Entonces, por eso a veces dicen, ahí con deco gente, ahí con candidatos, han apellido en 10, llevaré la voto. Entonces, la gente queda confundida, queda decepcionada de la clase política, y los únicos causantes somos nosotros, ¿verdad?, con ese tipo de actitudes. A Dios gracias, dentro de mi partido eso no va a ocurrir, y vamos a estar trabajando, si Dios quiere, para que el año que viene también nosotros podamos volver a tener y crecer incluso con las representaciones parlamentarias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también el Barra Sur, si Dios quiere.
Ahora, ¿ustedes ya tienen definidas algunas figuras que van a ir pugnando justamente por estos cargos electivos, senador?
Sí, nosotros ya tenemos en varios departamentos, incluso en departamentos alejados, como Boquerón, por ejemplo, ya tenemos nuestro candidato a diputado, es el doctor Trifilo Jara, una persona muy querida en el departamento de Boquerón, y nosotros tuvimos una buenísima elección en el departamento de Boquerón, donde ganamos las 3 intendencias con alianza que hicimos. Ahí se presentó la lista 27, la lista 2, que era el Partido Liberal, y la lista 7, el Partido UNACE. Entonces hicimos la lista 27, y ganamos en los 3 municipios, en Loma Plata, en Filadelfia y en Mariscal. En los 3 municipios ganamos la intendencia. Ahí tenemos ya candidato a diputado, en presidente Ayes también, una mujer, la doctora Gladys Catebeque, un apellido caracterizado del departamento de presidente Ayes, los Catebeque, ella está de candidata ahí. Tenemos también en Concepción la doctora Lina Pana, tenemos en Ñembucú la amiga Adela Candia. O sea, nosotros damos mucha oportunidad a las mujeres en el partido UNACE.
O sea, es un poco un partido aperturista, si es que podamos usar una palabra, senador, tomando en cuenta de que lo que hoy en día reclaman las mujeres es justamente un poquitito más de participación política dentro de una sociedad eminentemente machista para los cargos, y yo creo que es realmente plausible lo que ustedes están haciendo, tomando en cuenta este punto, es decir, darle más participación al sector femenino, que tiene también a mujeres muy preparadas para los cargos.
Aparte de eso, yo siempre digo que siempre pongo como ejemplo que son muy buenas administradoras las mujeres, ¿verdad? Yo no quiero que la gente del sexo masculino se enoje, pero yo quiero decir siempre lo que pienso y lo que siento. Yo siempre he visto cómo a veces nuestros padres dejaban un monto de dinero a diario para la casa, y nuestras madres como chicle estiraban la pata porque tenía que hacer alcanzar para el desayuno, tenía que poner para el almuerzo, tenía que poner también para el recreo nuestro en las escuelas, y o sea, estiraban como chicle ese dinero y siempre administraban bien. Entonces yo siempre digo que si el hogar administran bien, ¿por qué no van a administrar mejor grandes sumas de dinero que se manejan en la administración pública y en los cargos electivos? Por eso yo creo que hay que darle más oportunidad a las mujeres en el partido UNACE. Nuestro estatuto luego habla del 50% del cupo para las mujeres y 50% para los varones. O sea que es una cuestión que nosotros estatutariamente tenemos, y a Dios gracias nosotros estamos cumpliendo, porque en el 60% de los departamentos estamos dando oportunidad a las mujeres en los cargos electivos.
La última, senador, y muchísimas gracias por el tiempo que nos está brindando aquí para Radio La Unión. No sé si estuvo el sábado en el informe del presidente de la República, pero y si le tocó escuchar, ¿cuál es la conclusión que puede sacar después de la presentación de este informe del presidente de la República?
Bueno, yo estuve y no fui de los que estuvieron presentes, algunos se pegaron una siestita, yo no, yo estuve bien atento porque a mí me gusta.
Ya sé a dónde apunta atender. Ya sé a dónde apunta. Entonces, hay fotos.
Yo sé escuchar, a mí me gusta. Entonces, yo creo que un informe de gestión, lógicamente, uno va y muestra los logros que tiene un gobierno. Es muy difícil que un gobernante o un presidente vaya y diga, bueno, esto se falló o esto tenemos que mejorar. ¿verdad? Pero el informe de gestión es lo que uno hizo en su gestión. Uno no puede ir a informar, por ejemplo, el tema de los motochorros, que esto, que lo otro, porque eso no es gestión del gobierno, es una cuestión ajena a las decisiones del gobierno. Eso ocurre no por decisión del gobierno. Entonces, un informe de gestión que dio el presidente de la República, bueno, con todos los logros, tenemos que reconocer. El tema del gas, por ejemplo, tocó lo que antes pagábamos a veces 94.000 o 97.000 guaraníes la garrafa. Pues yo soy de ir a comprar las cosas en mi casa. Hoy pagamos 50.000 guaraníes y se sigue ganando dinero. El tema del cemento, que antes se especulaba porque no había, el que se conseguía, te conseguía más caro. Y era un ente deficitario. Hoy día tenemos el cemento, el ente INC no es más deficitario. Tenemos el tema de Petropark, 5 veces ya bajó el combustible. Eso tenemos que ir reconociendo, la mejor calidad de las casas que se entregan a la gente humilde. Si uno mira las casas que se entregaban antes y mira las casas que se están entregando ahora, hay una diferencia abismal en la calidad, en los materiales, en la dimensión de las habitaciones, y resulta que las casas que se están haciendo ahora son de menor costo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Uno se pregunta, y todos sabemos qué es lo que pasaba antes, ¿verdad? También habló el flete de Petropar, que antes hacía licitaciones, pero todos sabíamos que siempre iban a ganar los hermanos López, los famosos hermanos Pitufo López, que tenían su oficina en Buenos Aires, son argentinos. Ellos siempre ganaban, sí o sí ganaban los fletes. Si uno mira, históricamente ellos monopolizaron los fletes de Petropar. Hoy día no, hoy día ganaron empresas paraguayas y a menor costo y de mayor calidad los fletes, porque se le exigió más garantía en el sentido de la seguridad de las barcazas, y están cumpliendo con esos requisitos. Y bueno, son cosas que el presidente informó, ¿verdad? Habrá falencias que a lo mejor no se tocaron, pero bueno, no vamos a pensar que ningún país del mundo tiene la perfección en el gobierno, y que en ningún país del mundo no hay falta de remedio, no hay falta de seguridad. En todos los países de la región existen esas situaciones, y bueno, nosotros no vamos a hacer la excepción, ¿verdad?
Senador, muchísimas gracias por este tiempo y buen resto de jornada.
No, al contrario, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de... Uno sabe que a través de la radio, a través de un programa tan escuchado como este, uno llega a miles de compatriotas, entonces el agradecido soy yo.